Hola, bienvenidos. Este es el episodio 33 del podcast Esto es Fútbol MLS, el último, el que cierra la serie, que comenzó con un tímido El Comienzo, era el título de aquel episodio número uno, y este va a ser claramente el final, ¿no? Porque llegamos al final de la carrera.
Llegamos al final, Javi. Bueno, antes saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bueno. Y por última vez en este ciclo decirte hola, mi querido amigo Javi. Te cuento quién ganó, pero primero te digo que casi emocionado de estar en este momento donde llegamos al final del año, final del MLS. 33 episodios, se nos escaparon algunos en el medio, hubieran sido 35. COVID de por medio, viajes y demás eventualidades, pero bueno, la verdad que llegamos a esta final que acaba de terminar, porque estamos haciendo este podcast terminada la final de la MLS hace apenas minutos.
Exacto, ese sábado 11 de diciembre estamos grabando este episodio final porque acaba de ganar New York de visitante frente a Portland, el campeón del Este, que no tuvimos oportunidad de contarles, le ganó al campeón del Oeste por penales.
New York, campeón del MLS. New York City, ¿no? El equipo celeste, el que te gustaba.
El de los sudamericanos, hombre, ¿cómo no te vas a ir? Bueno, en realidad había tanto decirte claro, el de los sudamericanos. Claro. Es un chiste. ¿Sabes por qué? Porque erraron penales otros sudamericanos para que ganaran estos sudamericanos.
Claro, pero yo tenía, te digo, y te lo confieso, así como este ciclo nos mantuvo con una rivalidad constante entre el Galaxy y el AFC, hoy también había rivalidad, porque yo estoy seguro que vos querías que gane New York y yo quería que gane Portland.
¿En serio?
Sí.
Por supuesto, yo quería que gane. Lo hicimos hasta el final, entonces
sí,
lo hablamos. Esto fue lo bueno de no habernos hablado previamente.
Cuando vos me hablabas siempre de Portland, que no te gustaba, yo, ¿te acordás que te la peleaba? Porque a mí siempre me gustó, me gustan los colores, el verde, me gusta la ciudad, me gustan algunos de sus jugadores muchísimo, empezando por Diego Valeri, que hoy no tuvo su mejor tarde.
Cierre, pero, ¿no? Su sí. Mejor cierre de campaña, porque con este fue el partido final de Valeri en Portland después de una década mínimo.
Muchos años.
Con lo cual, un jugador histórico cuando entró ahí sobre el final del partido. Fue, de hecho, la figura del suplementario al que Portland llega cuando logra el empate al minuto 93, 58 de 94, ¿no? O sea, fue todo muy emotivo.
¿Cómo viste el partido, Javi? Contámelo en pocas palabras.
Creo que New York es un justo campeón. En pocas palabras, creo que es un justo campeón. Es sorprendente que jugaran el cuarto en la tabla general del Oeste versus el cuarto del Este, esta final, ¿no? Una de esas cosas que son paradójicas, pero la verdad es que se dio así, se dio que, como anticipabas, no importa cuán bien te vaya en todo el torneo, cuántos puntos sumes, como le sucedió a New England, ganador por varios campos en términos de puntos, de quedar afuera por penales, también quedó afuera por penales Seattle, Colorado, otro gran equipo del torneo en la zona oeste, perdió en el minuto 90 contra Portland. En fin, me alegra que dijeras eso de Portland y New York porque estoy muy contento. Hoy me considero campeón con
me
New
imagino.
York.
A mí me puso contento verlo a Frasquito Morales y ver a Castellanos y Tales Magno, algunos jugadores de los que hablamos mucho en este ciclo. Y,
claro.
Y bueno, estuvo bien y fue un justo campeón. Más que nada, me parece que fue un justo campeón porque lo que sucedió en el minuto 94 fue medio raro, fue cuestionado. El partido iba 1-0, primer tiempo dominio de New York, segundo tiempo se emparejó un poco la cosa, pero sobre el 94 empata Portland con una
que
jugada
era local, tenía 25.000 personas enloquecidas
estaban
a punto de largarse
estuvo bueno, parecía guionado, porque es que suceda eso le metió emoción, le metió la parte Hollywood, digamos, pero fue medio dudosa la jugada
y porque es como que un arrebato en el área donde obviamente que ya a esa altura del partido, a los 93 y pico, Portland estaba buscando el empate desesperado, estaban sus defensores jugando como centrodelanteros, sus volantes atacando, todos atacando, y en ese revoleo en el área, el chileno Felipe Mora, que había hecho el gol del campeonato para ganar el Oeste ante Salt Lake la semana pasada, se vistió de héroe. Celebró para su familia y me entero por mirar la televisión que estaba su familia recién llegada de Chile, sin, de sorpresa total para Felipe Mora, que hace el gol en ese momento. Imaginen la emoción de ser el jugador que pasa la historia, ¿no? Pero bueno, luego tuvo mala fortuna cuando le tocó patear el primer penal de Portland ante su gente, porque tenían ahí a la hinchada más fuerte de Portland. Igual el arquero John Johnson, el arquero de Estados Unidos, ¿no?, estadounidense, de New York, héroe también otra vez como contra New England.
Sí, ya la estancia de los penales fue un partido aparte, porque bueno, llegamos al minuto 94, como dijimos, tiempo suplementario, no pasó demasiado. Bueno, sí, pasó algo. Casi lo gana Portland.
Claro.
Casi lo gana una jugada que se la lleva Diego Valeri al entrar a la medialuna, la pasa a la derecha. No me acuerdo quién es el delantero que la
recibe.
Paredes. Engancha y le da un zurdazo que yo pensé que era
paraguayo. Pensé que era gol. Sí, Valeri le reclama, le pidió que le devolviera la pelota, pero el paraguayo decide enganchar y con zurda patear, y el arquero Johnson anticipa que iba a ser la figura de ese de esa definición, ¿no?
Te digo, los primeros dos penales que ataja Johnson no estuvieron mal pateados. O sea, no fueron una ejecución perfecta, pero digo, el penal que patea, por ejemplo, Tales Magno, que es gol, mucho peor pateado.
Sí. La verdad es que el campeonato se define en el arco, en definitiva. ¿Por qué? Porque New York iba ganando con un gol de cabeza de Valentín Castellanos, el argentino, que es el goleador del torneo ahora oficialmente, porque lo había empatado, estaba con 19 y era junto a otro jugador, a Camara, pero ahora que convierte el gol, queda con 20, queda como el goleador del torneo, pero ese gol que convierte es un centro de Morales que cabecea y se le escurre por la alfombra de Portland, por el agua sobre la alfombra, claro, por los guantes del arquero, por lo que fuera. Le pega en la mano al arquero y se le escurre sobre el final del primer tiempo, y eso pareciera indicar que así iba a terminar el partido, porque la verdad que en el segundo tiempo no hubo grandes oportunidades, salvo esta del final que estamos recordando, que es la heroica, la que nos lleva al alargue, donde en el alargue Portland fue claramente superior a New York. ¿Sabés qué dijo Morales, Maxi Morales, ahí al término del partido?
¿Qué dijo?
Le pregunta a Marcelo Balboa de Univision, el exjugador de Estados Unidos, le pregunta cómo estaban mentalmente después del empate de Portland a los 94. Y Maxi Morales dice, estábamos muertos. Estábamos muertos.
Lo reconoció.
Pero teníamos que aguantar. Sí. Teníamos que aguantar. Como sea, teníamos que aguantar hasta el final. Y así fue, porque digamos Portland se les vino encima, pero no logró desequilibrarlo. Pero fue muy sincero Morales que lo dijo, ¿no?
Me pone contento por él. La verdad que es un gran jugador, muchos años en el MLS. Está bueno que le haya ido bien. Y Castellanos ahora me parece que se van a empezar a pelear por él, porque, digo, goleador.
Claro.
Castellanos es un jugador mendocino que en realidad hizo su carrera más que nada en la Universidad de Chile. No es que jugó en un grande de la Argentina, en un River, Boca, Independiente. Salió medio de ahí, ¿no? Luego estuvo a préstamo en un equipo uruguayo de Montevideo, el Torque, y luego ya derecho a New York, donde está haciendo su
básicamente
carrera.
Lo que estamos diciendo es que lo que decíamos al principio, ¿por qué dos argentinos hablando de la MLS?
Claro.
Dos argentinos con un pasado en el mundo de la música, con vos permanentemente un presente, porque sos productor, productor y músico activo. Entonces, ¿por qué estar hablando de fútbol y de la MLS, mezclándolo con novedades de música, como nos gusta? Porque queríamos reproducir esta sensación de bar que se da cuando nos juntamos a hablar de cosas, ¿no? Con algún trago de por medio. Y bueno, estamos en este momento cerrando este ciclo y lo estamos haciendo con una final protagonizada por equipos que tienen 27 latinos en sus filas, por jugadores que son los más importantes y vienen de Argentina, que es el país que es el mayor exportador de talentos en esta MLS 2021 que acaba de ganar New York, con lo cual hay muchos motivos para celebrar y para darle a esto un carácter de histórico, ¿no? Yo estoy muy contento porque aprendí un montón gracias a tu inspiración, a tu información, a tu paciencia.
Te insistí y te terminé obsesionando, casi más que a mí, te diría.
Es que en las tribunas se vive algo muy lindo. Hoy, en este estadio de Portland, se sabía que iba a llover desde hace varios días. Y había gente desde el miércoles. En Portland hace frío en este momento.
Claro.
Y había gente sentada haciendo una cola para entrar al estadio, para ponerse no sé dónde, no sé qué lograban estando el miércoles realmente con el frío de Portland esperando para entrar. Pero lo cierto es que esta cancha tenía sus 25.000 localidades a reventar.
Y además veías el clima que había y las caras de la gente, obviamente caras muy sufridas y en el final más sufridas aún. Antes de ese gol del empate sufrieron como que ya estaba todo dicho. Y luego otra vez cuando pierden. Entonces se veía que realmente lo estaban viviendo y sintiendo y estaban... La verdad es que se vivió como una final intensa de película. Pero como dijiste, New York la merece. Se la mereció. La verdad es que...
Es, por otro lado, uno de los pocos equipos de New York que ganan algo bueno. Hoy en día. Entonces se están hablando porque, o sea, en el básquet no figuran hace tiempo. En el béisbol, los Yankees, no sé cuántos años hace que no ganan, pero tienen muchos años sin estar celebrando. Después, en el fútbol americano, los Jets o los Giants, uy, Dios, claro. No sé. Los Giants más o menos, pero los Jets, me acuerdo que todo el mundo se burla de cómo actúan. Entonces, no sé, creo que es un equipo que va a pasar a la historia. Tiene varios compatriotas, lo cual me enorgullece. Tiene jugadores de Uruguay, jugadores de todos lados, porque bueno, y también del otro lado. La verdad que la legión sudamericana y latinoamericana, impresionante. No estaban las figuras, si te pones a pensar, cuando hablamos de los salarios,
claro.
No estaban las figuras jugando esta final, ¿viste? No, por ejemplo, el número uno, Carlos Vela,
no,
afuera,
claro. Sí,
hace rato. Playoffs. El número dos, Chicharito, mirando los playoffs hace rato por televisión. El número tres, Higuaín,
claro.
Ni hablar. Creo que podríamos ir casi todo el top 10 y no íbamos a encontrar así de los super salarios en...
Si te vas de la final, te vas dos o tres partidos para atrás, tampoco encontrás mucho. Porque de los equipos que quedaron, Real Salt Lake, Colorado, Filadelfia mismo, que bueno, tuvo el caso que me contabas antes de grabar de seis jugadores con COVID en la última instancia y los debilitó.
Seis titulares, y, 11
seis
en
titulares,
total.
Claro, claro.
Eso fue en la final... del este, la
del
que
este.
No tocamos la semana pasada, ahí ese partido lo gana New York, lo da vuelta y todo, pero Filadelfia estaba debilitado claramente.
Nashville tampoco presentaba grandes estrellas, o sea que los grandes salarios empezaron sus vacaciones un rato antes, sí. Y encima renuevan, pero bueno, el fútbol es así, tiene esas cosas. Yo creo que ojalá que a alguien se le ocurra en la MLS rever esto de los playoffs. Porque cambiaría todo. O sea, hoy el campeón era New England. ¿Es así?
Y sí. Claro, hubiera sido totalmente justo, nadie hubiera dicho nada.
Nada, era indiscutible.
Pero no con el formato de playoffs, porque en el formato de playoffs, jugando de local, New England fue perdiendo 1-0, 2-1, y luego perdió por penales. Todo el tiempo New York mereció eliminar al campeón por puntos. O sea, no hubo injusticia en el partido de playoff. Hubo injusticia en que se jugaran playoffs en todo caso.
Claro, claro.
¿No? Pero bueno, así es como se está diseñado este torneo, que ya ahora entendemos que ha crecido mucho y bueno, y se lo ve y así se lo explica. Pero estábamos hablando de los mayores salarios. Y si querés, podemos saltar y te cuento algunas de las novedades musicales que hemos estado recabando en los últimos días, como para incluir en este último episodio.
A ver.
Porque de los salarios más altos, salto a dos informaciones que llegaron recientemente que se pueden combinar y darte un dato así curioso. Mira, por ejemplo, Bad Bunny, el reggaetonero puertorriqueño que es indiscutiblemente la figura del mundo de la música actual, es consagrado en el 2021 por segunda vez consecutivo como el músico con más pasadas, con más plays, con más streams en Spotify. ¿no? En la plataforma que, sí, entre otros, tiene este claro, famoso podcast Esto es Fútbol MLS. Bueno, Bad Bunny tiene el año 2020 en la pandemia. O sea, sería Bad Bunny es el artista de la pandemia.
Claro.
Confirmado por los números en Spotify. 2020, 8 billones de pasadas. O sea, 8 mil millones de plays.
Wow.
Y en el 2021 superó ese récord y ahora tiene 9.1 billion, o sea, 9.100 millones de pasadas. Entonces, esto te lo engancho con una información que leí esta semana también, un informe del sitio Medium, medium.com, publicó una lista de lo que se paga en las plataformas de streaming, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, específicamente me detengo en Spotify, que no es de las que más paga. Amazon Unlimited paga como 5 veces lo que paga Spotify. Y entonces te digo que por cada 1.000 pasadas, yo te hablo de 9.000 millones de,
claro,
pasadas.
Sí, sí, sí.
Por cada 1.000 pasadas hay $2.29 que te paga Spotify. 1.000 pasadas, $2.29. Luego vas haciendo la cuenta y llegás a los 9.000 millones de pasadas y te puedo decir que Bad Bunny está ganando solo de lo que le paga Spotify por sus canciones algo así como $20.600.000.
Ah, bueno.
En el 2021.
20 palitos.
¿Qué opinás?
Y en el año anterior ganó otros 20 y además no estás contando los shows en vivo, los sponsors, no estás contando los derechos de autor. O sea que, digamos, le está yendo demasiado bien, ¿no?
Le está yendo bastante bien.
Muy bien. No, yo lo que opino es que...
Bad Bunny, grande, Benito.
Es un, no, y el sueldo de actor en Narcos también. la verdad es que esto que me decís, y te lo hago breve para no aburrir, ¿no? Porque es medio técnico, pero siempre los músicos estamos tratando de encontrarle el pelo al huevo, ¿no? Muchas veces. Entonces, la realidad es que he tenido últimamente muchas charlas y acaloradas con muchos porque hay un enojo grande con Spotify y con streaming y con cómo se pague todo. Y yo pienso totalmente al revés de lo que piensan la mayoría de los músicos. Pienso que es muchísimo mejor ahora el sistema, muchísimo más transparente y claro. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero básicamente lo que sucede es que muchos artistas creen que la gente tiene la obligación de escucharlos. Entonces, como no los escuchan, no se acumulan esos centavos que se tienen que acumular para que cobren bien. Si vos sos un músico o un artista que te escucha muchísimo, cobrás bien. Porque obviamente acabás de hacer la cuenta, es el artista número uno, pero digo, no hace falta cobrar 20 millones. Con cobrar 500.000 ya estamos bien, ¿no? Entonces, ahora, a lo que voy es a esto, para que se entienda. En el mundo anterior al streaming, un artista firmaba con una compañía discográfica y te pagaban por venta de disco, no por cantidad de veces que se escucha ese disco. Una persona que compraba ese disco lo pagaba una vez y lo podía escuchar 100 millones de veces si quería. Y no estamos, claro, hablando de reproducirlo, que es ilegal. Estamos hablando de escucharlo. Acá pagan por la escucha. Y además, es transparente y se ve y sabes cuántas veces en qué lugar del mundo se escuchó. En ese momento, anda a discutirle a un ejecutivo de una discográfica que te pase en limpio cuántos discos se vendieron, cómo... Digo, muy difícil, ¿no? Además, si tenías la suerte de vender millones de discos, no es que te iban a pagar la plata correspondiente a la venta de millones de discos. Te iban a decir que te daban un adelanto y te firmaban por 2-3 discos más. Entonces te estaban en realidad pagando la plata que ya te debían y te estaban diciendo que te están dando plata a futuro para que les entregues 2-3 discos más. O sea, es 100 veces mejor y más transparente ahora. Lo que pasa es que sigue siendo obviamente la música un negocio de éxito. Cuando vos te va bien y te escuchan y tenés éxito, cobrás, y cuando no, no. Y el error tal vez es pensar, muchos artistas, que porque existe Spotify y está ahí afuera la música, la gente va a tener ganas de escucharte y le va a gustar lo que haces. Y no necesariamente. Y ahora lo puede subir cualquiera un disco. Vos sacás un disco, Javi, mañana se te ocurre grabar un tema y lo subís a Spotify sin problema. ¿Entendés? Entonces es muchísimo más justo el juego ahora. Sigue siendo una industria difícil, ¿no? Pero bueno.
No, pues ya estoy pensando el nombre de la canción y todo, que voy a grabar mañana, pero...
Dale con todo. Dale con
pero imagínate que a 2.29 por pasada, para lograr 1.000 pasadas de mi canción, voy a estar un rato.
Un ratito.
Pero
bueno.
Pero lo cierto es que son cosas que hemos estado recabando recientemente y también quería contarte, ya que estamos en el segmento musical, que bueno, estuve escuchando música en un lugar muy asociado, muy famoso de la música de Los Ángeles, pero estuve escuchando música en un contexto totalmente distinto, porque fue volver a Ameba, que es una disquería muy famosa en Los Ángeles, donde todo aquel que ama el vinilo tiene la obligación de visitar cada vez que viene a la ciudad. Ameba, en medio de la pandemia, iban a tener que mudarse de un gran galpón que tienen en el medio de Hollywood. Y bueno, lo hicieron un poco más tarde por todo el problema de la pandemia, pero se fueron a 4 o 5 cuadras de ahí, también en pleno centro, en Hollywood, muy bonito y todo, pero no es este mismo lugar emblemático que era el que albergó a la disquería Ameba, donde uno iba a cambiar discos usados, a cambiar CDs, a comprarse ropa, a comprar pósters, DVDs, libros. Es un lugar maravilloso. Bueno, estuve en ese lugar, pero ahora es la sede de donde se realiza la exhibición de lo que sería un Van Gogh envolvente, ¿no? Entonces, envolvente es la experiencia, es Immersive Exhibition, Van Gogh Immersive Exhibition es el nombre en inglés. Básicamente ves sus pinturas, las pinturas de este,
increíble,
de este artista holandés, bueno, torturado, ¿no es cierto? Pero ves estas pinturas maravillosas con música en todo un espacio donde se van proyectando por todos lados, y bueno, que tiene este segundo piso que tenía Ameba, donde antes estaban los DVDs, los famosos DVDs, uno cambiaba, claro, VHS y DVDs ahí, o sea, la parte de video de Ameba estaba ahí arriba, desde donde ahora uno puede observar toda una experiencia envolvente muy buena y encantadora, y sé que está por ir para Latinoamérica y sé que ha estado por otras partes del mundo esta exposición de Van Gogh. Aparentemente no es la misma en todos lados, así que la que tuve oportunidad de ver aquí en la ciudad, en ese lugar, hermosa, y bueno, que no quería dejar pasar esto porque si bien tiene que ver con el arte y no con la música, es un apartado de este Esto es Fútbol MLS.
Sí, señor, como me gustaba siempre que me traigas tus comentarios y tus cosas, digamos, traía tiradas de los pelos, como decimos, pero siempre algo interesante.
Fuera,
siempre algo
fuera
interesante.
Fuera de programa, digamos.
Sí. Me gustó. ¿Y el fútbol?
Y el fútbol, bueno, no sé qué es lo que va a ser del fútbol ahora, porque
va a haber que apurarse, ¿no?
van a tener que empezar el torneo antes, porque se viene el Mundial en noviembre.
Varias cosas van a tener que... el otro día pensaba, hablaba con alguien sobre los Grammys latinos, que son en noviembre, y pareciera que no, pero hay mucha gente de la industria que va a estar con la atención en otro lado y que va a estar inclusive hasta de viaje, está viajando. Varios eventos así mediáticos que, estando el Mundial, los ojos del mundo van a estar obviamente en eso, y me parece que deberían reprogramar de alguna manera, ¿no?
Y es probable, o anticiparlo, seguramente, como están haciendo los torneos de fútbol en todos lados, anticipar. Por eso la MLS va a comenzar ahora a fines de febrero, ¿no?
Claro.
Creo que el 26, 27 de febrero están iniciando algunos clubes grandes la temporada, pero a propósito del Mundial, por ejemplo, mirá qué fechas raras para jugar repechaje. El otro día estaba leyendo a Samuel Vargas, que publicaba los repechajes continentales, y el 13 de junio, que sería como la típica fecha donde comienza el Mundial, tipo 13 de junio, se juega Asia versus el quinto de Conmebol, que es algo que me sorprendió. Yo pensé que Conmebol iba contra CONCACAF. Pero no. El 13 de junio de 2022, Asia versus el quinto de Conmebol, que ya sabemos que está súper peleado, todos tienen posibilidades más o menos hoy en día. Y el 14 de junio, un día después, CONCACAF juega contra Oceanía. Es decir, el cuarto de CONCACAF va contra Oceanía. Hoy en día las posiciones, para recordarlo así como terminamos esto... Tenemos aquí en la zona norte de CONCACAF, tenemos a Canadá en primer lugar, Estados Unidos y México, ¿no? En un sorprendente tercer puesto, digamos.
Increíble.
Con Panamá un poquito más abajo.
Increíble.
Entonces hoy día sería Panamá, suponte. Luego tenés al quinto de Conmebol, que puede ser cualquiera, porque salvo Argentina y Brasil, todos los demás pueden ser quintos, porque se pueden sacar los ojos ahí.
Me acuerdo aquel famoso repechaje de Argentina entrando quinto contra Australia, en el momento de Maradona, cuando volvió Maradona.
El famoso Mundial 94.
¿Sabes dónde estaba ese día yo? ¿Sabes dónde estaba ese mismo, ese preciso día? Que se juega.
El día de Maradona jugando para Argentina. ¿En Argentina o en Australia?
En Australia.
Ajá, la primera vez, digamos.
El día que jugaron en Argentina no hubiera podido estar donde te voy a comentar que estaba, porque se estaba jugando el partido. Estaba en la cancha de River, el día que se jugó el partido en Australia, tocando, abriendo un show de Madonna, The Girly Show Tour.
Hablábamos de eso, claro. Sí. Y estabas tocando,
estaba tocando
batería ahí.
Batería con un personaje que era ex Fabulosos Cadillacs, Luciano Jr. Claro, el Tirri, para los que lo engancharon estos últimos años. Cambió su nombre varias veces. Y estábamos tocando abriendo los shows de Madonna. Dos días en River. Fue justo ese día.
Espectacular. Sí. Ese era la reaparición de Maradona después del 5-0 que nos había propinado Colombia.
Exactamente.
Entonces tuvimos que llamar al bombero Maradona.
Sí. Sí. Y una vez más lo logró, ¿no?
Por supuesto. Qué duda cabe. Pero en fin, bueno, también un año, ¿no? Se nos pasó en este noviembre mencionar que hace un año que no tenemos al Ángel. Pero sí. Bueno, estamos como redondeando una temporada que, como decíamos hace un rato, de aprendizaje para mí. Estoy muy contento por haber hecho esta primera experiencia en podcast y haberla hecho con Adrián Sosa, que es un reconocido músico y productor y encantador amigo y gran compartidor de charlas y cervezas, más allá de que sea de River,
de Tigre,
del LAFC, ahora de Portland, de todos los equipos que se me puedan poner en contra. Pero bueno, era para ponerle sal.
No, la verdad que estuvo buenísimo, Javi, y creo que bueno, el año va a empezar. La cuenta regresiva del campeonato ya empieza a apasionarnos y a mantenernos atentos a los jugadores, los pases, los técnicos que se van, que renuncian, que llegan, el fixture que empieza como a resonar. Me parece que un campeonato y un fútbol que ya no hay manera de que esto no siga hacia arriba. Como te lo dije en los primeros episodios, la MLS sigue creciendo, se siguen sumando equipos, franquicias. Va a arrancar el equipo de Charlotte también este nuevo torneo. Y ya empieza, digo, parece que falta mucho, pero digo, un mes y medio, dos.
Sí, son menos de 60 días.
Ya está ahí. Así que espero que, bueno, que nos sigamos reencontrando en estos podcasts habituales semanales para seguir hablando del fútbol, de la música, que se sume algún que otro personaje, alguna que otra entrevista como las que hemos tenido.
En fin, un placer. Felicitaciones a New York City Football Club, campeón de la MLS 2021, que ha sido el motor de este encuentro semanal con Adrián, en el cual, bueno, mezclamos todo. Mezclamos la música y mezclamos el fútbol, porque así nos gusta sentirlo.
Así es, amigo. Vamos cerrando este podcast, el número 33, el último del año, porque además me voy, en unas horas me tomo un avión, me voy a España.
Espectacular. ¿Y a qué te vas a España?
Bueno, con mi proyecto Milonga Club, mi proyecto nuevo de música, a tocar a la isla de Tenerife, a un showcase de un mercado mundial de música que se llama Mapas, y vamos a tocar en una sala sinfónica, en un auditorio increíble, divino, ahí en Tenerife. Así que bueno, nos vamos para allá.
Embajadores otra vez de la música rioplatense, así saliendo en células, ¿no? En pequeñas células hacia el mundo.
No tengas duda. Y además, muy importante para mí, te lo cierro acá, ir a Canarias, donde está Tenerife, son las Islas Canarias, que son 7 islas, porque de ahí es mi familia. Mi abuelo era canario y emigró de España para Argentina y ahí armó su familia. Bueno, de ahí vengo. Así que, nada, un lindo reencuentro con esas tierras de mi background, digamos.
Una tierra que, digamos, en las noticias generales del mundo no podemos ignorar que ahí tienen un volcancito por ahí, ¿no?
Sí, en una de las islas, pero no pasa nada, está lejos, no pasa nada. Es una islita más chiquita. Así es.
En fin, Adrián, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Si llegaron hasta acá, hasta este momento, es realmente sentido este agradecimiento para ustedes que nos están escuchando. Y bueno, ha sido un placer compartir todo esto, todo este torneo larguísimo que comenzó a mediados de abril. Ahí estábamos y acá estamos ahora, 8 meses después.
mucha gente que nos escuchó y que nos hizo comentarios y que nos hizo el aguante, pero específicamente te voy a nombrar uno de mi lado y vos nombrás la lista, pero te voy a nombrar a Mariano André, que es un fiel escucha del podcast de todas las semanas, me hace comentarios específicos y además un fan y gran conocedor del MLS.
Por supuesto. Bueno, entonces ahí va mi lista. Primero vamos a hablar de nuestros socios, que son Manuel Mendoza y José Luis Marrero, que nos han apoyado en este podcast durante todo este tiempo, y también Martín Manrupe, que obviamente es el encargado de que nuestras redes y nuestro sitio de internet luzca totalmente profesional y competitivo todo el tiempo. Silvia Maestruti, que me ayuda a mí como productora en las sombras. Enrique Lopetegui, que nos ha escuchado y comentado y criticado y ayudado, del mismo modo que nos ha ayudado Alex Pels, que bueno, además fue nuestro entrevistado así.
Claro.
También Fernando Fiore, que es, digamos, la cara de Miami hoy en día, el Inter Miami, pero es, todo el mundo sabe que es una de las caras más importantes de la televisión hispana de los Estados Unidos. Fernando Fasari, y una cantidad enorme de gente que de verdad nos escucha y nos tira buena onda y nos dice que quizá la MLS necesitaba una cosa así como lo que estamos haciendo. Dios dirá, ha sido un gran placer.
Esperemos poder seguir haciéndolo y bueno, nos reencontramos con nuestros oyentes en el año que viene, seguramente, ojalá, pero con vos me encuentro cuando vuelvo de España para una buena cerveza y brindar por el fin de año.
Por supuesto, Navidad.
Sí, señor.
Felicidades para todos.
Nos vamos.
Hasta luego.
Chao.